9 de la mañana y 19 minutos. Comenzamos ahora la tertulia con Álvaro Aunchaín. Álvaro, ¿qué tal? Buen día. Nicolás Gibú también está con nosotros.
¿Qué tal?
¿Cómo
buen
estás?
Día.
Claudia Mengual, ¿qué tal?
Buen día.
Y nuevamente Luciano Álvarez. Muy grato recibirte, Luciano, por acá.
Bueno, el placer es de ustedes.
Exactamente.
Grucho Marx.
Exactamente. Decía. Bueno, resuenan todavía las palabras en este estudio de lo que dijo Jorge Bermúdez, el Fogata Bermúdez, le dicen así. Sí. Fogata que le viene de niño, no es por sus planteos incendiarios. Me encargué de preguntarle también por las dudas. Se ha hecho la asociación esa entre sus planteos y su apodo. Pero quedó esa sensación de criticar lo que ha sido para él una situación muy embromada del Sistema Nacional Integrado de Salud. Para él ha fracasado también en ese sentido, o por lo menos no está a la altura de lo que se esperaba el propio Frente Amplio. Pero bueno, será motivo de algún otro momento. Tienes ese libro que lo recibí ayer, Claudia, de otro tertuliano, Graciano Pascale, Sangre Inocente, la muerte de Dionisio Díaz.
Sí, es un libro que además ya aviso, se va a presentar el lunes 14 a las 19 horas en el Centro Cultural de España. Es un libro, además, como objeto precioso, porque tuvieron la feliz idea de poner una luna de cuño en la tapa, que me parece además muy apropiado, y plantea una hipótesis distinta con respecto a las razones de esa probable locura del abuelo de Dionisio y de las razones finales, digamos, de la muerte del niño. Dionisio es uno de los pocos héroes puros que tenemos en este país, quizá incuestionables, porque lo que sí no cuestiona este libro es que ese niño efectivamente salvó a su hermana a costa de su salud y de su vida. Como siempre, la ficción histórica plantea esa dificultad para delimitar dónde termina la realidad y dónde empieza la ficción, algo que a mí me interesa muchísimo. Está muy bien escrito. Es breve, además, cosa que le agradezco muchísimo a Graciano, porque ya uno se predispone bien para entrar en él. Tiene letra grande para los que vemos poquito. Y está contado con agilidad, así que lo recomiendo calurosamente.
Muy bien. Bueno, tienen el deber hecho ya, planteado, leer. A propósito de deberes, entendíamos que, por lo menos para algunos comentarios en esta tertulia, justificaba hablar de este asunto. El próximo fin de semana se realizará en España la primera huelga de padres en contra de las tareas domiciliarias de sus hijos. La iniciativa propuesta por la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos pretende que las autoridades educativas prohíban los deberes a los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, es decir, de 6 a 18 años. Los padres argumentan que estas tareas invaden el tiempo de las familias y vulneran el derecho al esparcimiento, al juego y a participar de las actividades artísticas y culturales. La CEAPA inició la campaña con el lema "En la escuela falta una asignatura, mi tiempo libre", y lanzaron además una página web. Si quieren lo comparto, educacionsindeberes.org. El profesor español César Bona, catalogado como el mejor maestro de ese país, es autor del libro Las escuelas que cambian al mundo. Él considera que a la hora de fomentar la creatividad y la imaginación, cualquier herramienta encaminada a conseguir avanzar en estos objetivos es buena. El maestro tiene que saber utilizarlas para poder sacarle el mayor rendimiento en cada situación, para incentivar la curiosidad, para que sean una ventana al mundo. El aula debe ser un espacio de imaginación. Vamos a escuchar qué decía César Bona sobre cómo aplicar estos métodos hoy por hoy.
Precisamente una de las cosas que tienen estas escuelas es que su sistema es perfectamente extrapolable a cualquier otra, ¿no? Durante años, digamos que he sufrido la frase de decir esto no se puede hacer en, o esto en secundaria es imposible, o en mi centro no se puede. Entonces ahí están los ejemplos para la gente que dice sí, el pero, ¿no? ¿O qué va a pasar después? Yo lo que he vivido te aseguro que ha sido espectacular. Yo me hacía pequeño cuando les escuchaba hablar a esta gente y algunos de ellos llevan ya 30 o 40 años. Quiero decir que ya no es tanta innovación, es sentido común, pero lo que hacen obviamente trabajar con ámbitos que ya no son materias. ¿Por qué? Pues porque matemáticas, inglés, sociales son como productos envasados, ¿no? Tenemos que romper esos botes y mezclar todo y lo que sale es la vida.
Bueno, en Francia también ocurrió un hecho similar en 2012, cuando la mayor asociación francesa de alumnos hizo una huelga de más de 10 días por los mismos motivos. Sonreías, Álvaro.
Sí, a mí me hace mucha gracia. Cuánta pavada pienso cuando escucho esas cosas, la verdad. Porque, claro, porque forma parte como de una nueva corriente hedonista que entiende que la educación es un sacrificio y que hay un conflicto entre el tiempo libre y la educación y la formación y la capacitación. Y entonces, claro, con ese criterio también vamos a quitar los pizarrones y pongamos peloteros para que los chicos se diviertan. O sea, la sensación que yo tengo es que los deberes pueden ser de una manera o de otra, pueden ser más exigidos, más sacrificados, pueden llevar más tiempo. Lo que sí es importante, que los chiquilines, desde chicos, tengan la conciencia de que el camino del conocimiento es un camino sacrificado, pero además es un camino obligatorio, es un camino que los hace libres. Entonces, si nosotros le asfaltamos el camino para que disfruten más, para que tengan más tiempo libre, lo que estamos haciendo es lo que está pasando con las nuevas generaciones. Hay menor espíritu crítico, menor interés por el conocimiento, menor capacidad de escritura y con ello menor capacidad de pensamiento. Y bueno, y el resultado es el que estamos viendo. Yo, lo más gracioso de todo lo que leí de esa Liga de Padres es un padre que dice, un presidente de la Liga de Padres, que dice, no, que en otras escuelas en el mundo ya está funcionando muy bien, que no hay ni deberes, ni exámenes, ni libros de texto.
Ni maestro, nada.
Entonces eso da unos resultados buenísimos. Ahora, ¿cómo miden los resultados si tampoco hay exámenes? Es una gran locura, ¿no? Una gran locura.
Bueno, si van a estar todos de acuerdo, cambio de tema. Claudia Memo.
Sí. Un poquito de acuerdo con Álvaro, pero filosóficamente quizá en el fondo no. Yo estoy convencida de que la educación desde lo afectivo y desde la alegría permea mucho más. Y que, y que es, por supuesto que tiene que haber autoridad y jerarquía en una clase, y que el maestro no es el amigo de sus alumnos, no debe serlo, debe ser quien guíe y marca los límites. Pero me parece que eso se puede hacer también desde la calidez. En fin, yo tengo una aproximación un poquito distinta, Álvaro. Ahora, veo en esta propuesta algo un poco demagógico. Me hace acordar a Dr. Spock, ¿no? Parece Dr. Spock llevado a la escuela.
Sí.
Es esa cosa, como tú decís, hedonista, ¿no? No marque límites, deje ser, deje crecer, deje ser feliz. Y finalmente los niños necesitan límites, piden límites. Quizá haya un exceso de deberes, sobre todo para los chiquilines que van doble horario. Tiene que haber espacio para el ocio, tiene que haber espacio para la diversión. Ahora, si el espacio que dejan los deberes se va a llenar con un niño que se sienta frente a la pantalla y se embrutece durante dos o tres horas, prefiero los deberes. Porque ahí, y ahí me parece que estaba la trampa, en una de las páginas que yo leí, que se llama, creo que sindeberes.com .org, decía, sustituyamos los deberes por llevarlos al museo, llevarlos al teatro. Bueno, si es así, perfecto. El problema es si los papás van a estar disponibles con tiempo y ganas para hacerlo. Entonces, me parece que es un poco, me parece una propuesta un poquito demagógica. Y lo estuve escuchando a César Bona, que además es muy buen mozo y muy carismático. Claro, pero eso influye también, porque tú te, pero es un señor simpático, joven, atlético, que te plantea las cosas. Y yo sospecho que detrás de esa postura así tan simplificada, tiene que haber otras complejidades. El aula es una cosa compleja. Los niños dan problemas, porque a veces hay niños problemáticos, hay niños que vienen con trastornos médicos, con trastornos familiares. No todo es color de rosa. Por lo tanto, yo abogo por la felicidad, Álvaro. Yo creo que se puede ser feliz en la clase, por el placer, por la calidez, por la amabilidad y por la alegría en el aula, pero me parece que esto es un poco demagógico además.
Luciano Álvarez.
Mira, yo cuando me puse a leer sobre esto, la imagen que me vino a la cabeza sobre cómo funcionaba mi pensamiento al respecto es como la en la tómbola, o en esa que están las bolas dentro de un recipiente y el viento las lleva y las mueve para todos lados, ¿no? Entonces se iban cambiando de lugar, porque es, yo comparto bien lo que dicen los Álvaro y a Mengual, me sale el apellido.
Que mira, vos, me trata con respeto, no como los demás con tertulia.
Exactamente.
Pero me puede decir Claudia, si
pero
quiere.
Claudia,
adelante.
Claudia, bueno. Porque la cantidad de variables que juegan en esto son infinitas. Es imposible. Pues vamos a poner en un sistema de estrictamente de asignaturas, y me voy a poner en mi época infantil. Cuando venía el profesor de historia, sobre todo cuando eran buenos, yo disfrutaba como un chiquilín, disfrutaba como loco esas clases, me mataban. Ahora cuando caía el profe de química, yo decía, ¡ay!
qué cosa más espantosa, y no me voy a acordar de esto, me lo voy a tener que aprender de memoria, y tengo que llegar a fin de año a pisar la hora de esta materia, porque... Y había compañeros míos que estaban locos de la vida y decían que embole historia, che, que embole literatura, ¿no? Entonces, ¿no? Y yo a mí me acuerdo aprender el monólogo de Lady Macbeth y llegar al examen de preparatorios y largárselo todo entero. Así era un momento fabuloso, yo qué sé. Entonces, digo, cada uno es diferente, cada niño es diferente, viene de una cultura diferente. Y es claro que esto es demagógico en el sentido de... es decir, estamos inventando niños iguales y perfectos, y padres iguales y perfectos, ¿no?
Claro.
En estas teorías. Y eso no es así. Entonces, hay un mínimo común que nosotros tenemos que aceptar. Hay un mínimo común que implica, y hay que enseñárselo desde muy temprano a los niños, hay actividades que implican un sacrificio muy importante. Llegar a dominar las matemáticas es un sacrificio. Ya no te digo dominar ciertas artes. Es decir, el que estudia música, el que estudia ballet, ni que hablar, yo que sé, danza, en fin. Todo eso son tareas extremadamente sacrificadas que llevan muchas horas y mucha repetición. Y si querés, hasta mucho aburrimiento. Porque agarrar la guitarrita y hacer mil veces el mismo ejercicio, ¿viste? Pero es la única manera. Es la única manera de llegar. De modo pues que hablar de la educación en términos generales para mí es un absurdo total, y este tipo de cosas en realidad van dentro de un espíritu de la época que creo que los que queremos pensar un poco el mundo tenemos que cuestionar y no subirnos al ómnibus de lo políticamente correcto.
Bien, Nicolás Giú. Cerramos.
Creo que son padres embrutecidos que en realidad no quieren que los hijos lo superen realmente, y que son, como lo que decía Álvaro, hedonistas, pero aparte de eso con un capital cultural patético. Y que van a reproducir eso los hijos. Y este señor Claudia será muy, muy buen mozo, pero me parece que es parte de esa gente embrutecida también. ¿Qué quiere que te diga?
Yo creo que nos insultaste a los cuatro.
Claro, nos dejó.
Es buen mozo, pero no tanto como usted.
No, pero ahora nos borró de un plumazo. Permítame agregar una cosa. Parece que ahora, para ser un intelectual exitoso, tenés que ser buen mozo. ¿Vieron esta chica Gloria, no sé cuál?
Gloria Álvarez.
Gloria Álvarez.
Tiene su cabeza, Gloria.
Claro, sí. Yo no digo que tenga su cabeza. Pero su atractivo engancha en YouTube.
Engancha.
Sí, ayer estaba viendo que justamente se distrajo un calificadísimo comentarista de la televisión argentina, seducido por su belleza. Es impactante. Y se distrajo,
yo quisiera agregar con este tema que es un tema serio, porque yo pertenezco a la generación de estudiantes de profesorado que consumimos una droga, que esa droga se llamó AS-NIL, y su escuela Summer Hill en Inglaterra, que fue un tipo que, claro, que reaccionó contra toda la educación victoriana, represora, que muestra también Pink Floyd en The Wall, ¿verdad? Another Brick in the Wall, todo eso. Reaccionó contra eso en el extremo opuesto, generando una escuela donde el chiquilín, si no quería entrar al salón, no entraba, jugaba hasta que se decidía entrar. Y ahora hay en las redes, que tiene mucho éxito, un documental argentino que se llama La Educación Prohibida, que muestra todos los frutos de esa semilla de AS-NIL en América Latina y especialmente en Argentina. Las escuelas donde se trata de no molestar al niño con el conocimiento y con las imposiciones. Que el niño llegue solo por la vía del afecto. O sea, todo eso puede estar buenísimo, pero puede estar buenísimo como instrumental para el docente. Yo estoy de acuerdo con Claudia, con ustedes, que acá el tema principal es que el docente enloquezca, maraville a los chiquilines. A mí, en el Elbio Fernández, me hicieron leer dos libros que me obligaron, y yo después que los leí, cambió mi vida. Dos libros que son fundantes en mi vida: El Mundo es Ancho y Ajeno, de Ciro Alegría, y El 100 años de soledad, de García Márquez. O sea, yo leí esos dos libros, uno después de otro, y eso cambió mi percepción del mundo. Entonces, ¿qué clase de actitud de protección vamos a tener con los chiquilines, de sobreprotección para impedirles asomar la cabeza a las mayores y más exigentes muestras del conocimiento humano? O sea, es como absolutamente contradictorio pensar que yo le allano el camino a un chiquilín cuando lo que estoy haciendo, lo que tengo que hacer es justamente encresparle el camino y darle con mucha energía, con mucho entusiasmo, con mucha empatía, pero demostrarle que tiene que esforzarse y que tiene que conocer el mundo y que tiene que mirar películas en blanco y negro y no la última película de Netflix.
Hablando de películas, el cine ha cuestionado en varias películas los sistemas tradicionales, ¿te acuerdas?
Lindsay Anderson.
Y me acuerdo cuando salió La Sociedad de los Poetas Muertos, mis hijos estaban locos la vida con La Sociedad de los Poetas Muertos. Claro. Entonces yo le dije un día, sí, muchachos, está todo fenómeno, pero mire que todos los profesores no son Robin Williams. Claro.
Hablando de películas, novedades de Fede Álvarez, además.
Sí, efectivamente va a ser, se habían corrido varios golazos, pero los largan las agencias interesadas. Pero ahora va a ser la cuarta parte, la cuarta novela de Millennium. Eso sí está confirmado. Es una tarea bien difícil. Traducir una novela al cine siempre es un problema, ¿no?
Sí. Bueno, ser bueno tiene sus desafíos. Ese es el tema, ¿eh?
Pero si lo aceptó, creo que sí, la tiene clara.
Lo va a resolver. Nos deja muy gratificados esa noticia. Vamos a ir a una pausa. Simplemente en relación a este primer tema que tocábamos, la OCDE reconocía a fines de 2014 que, a la luz de las estadísticas PISA, tantas veces mencionadas acá, la carga de deberes no suele estar relacionada con el rendimiento global. Y en Uruguay en 2003 se había medido algo de esto. Los liceales destinaban más de 7 horas semanales a hacer sus deberes. En 2012, en cambio, dedicaban poco más de 4. Esta es la realidad hoy. Nos vamos a la pausa y luego venimos con... Te va a interesar, Álvaro, a un chain. Manifestaciones de José Mujica.
Sí, muy buenas, por otra parte. El filósofo comparto
está,
plenamente.
Todos los viernes está el filósofo en esta mesa.